Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado a todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20. Bienvenidos a la hora del turismo y los viajes aquí en Radio Marca. Normalmente decimos bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, pero este fin de semana no estaremos completamente con vosotros. Mañana domingo no habrá programa. Bueno, ya sabéis que la actualidad deportiva impera y este domingo estaremos pendientes de la Fórmula 1 de ese campeonato de Malasia. Así que descansamos mañana y nos convertiremos en unos remolones más y nos achucharemos ahí a la almohada formando parte de ese grupo fiel de oyentes de Paralelo 20 de todos los domingos, el ya famoso grupo de los remelones matutinos. Bienvenida Lorena Galiani, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días a todos los remelones.
Bueno,
de los Galiani toda la vida.
Los sábados somos menos remelones, ya estamos ahí en pie.
Sí,
los domingos, a ser las 9 de la mañana, todavía.
Madrugamos un poquito, pero bueno, ya estamos acostumbrados.
Todavía nos arrumamos ahí debajo de la sábana, ¿no? Bienvenida Pepa Cuenca, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Ya era toda una veterana, tu segundo programa ya, ¿eh? Ya,
sí,
los nervios de la otra vez.
Ya se han ido, ya se han ido.
Aparcaos, ¿no?
Se quedaron fuera.
Bueno, ¿qué te han dicho tus familias, tus amigos y tal?
Que van a decirme que muy bien todo, que muy bien.
Bueno, bienvenida también Raquel García en los controles y hoy sin Pilar Gardol, que está pachuchita, que está malita,
está
que
mala.
Está con el virus ese raro que está afectando a muchos, que es como la gripe, pero no es, o sí es, y
pues ahí,
es como la gripe, pero
sí.
Casi no. Vamos, que no sabemos lo que es, pero algo así, ¿no? Habrá que ponerle un nombre al virus este. Virus traidorius, ¿no?
Traicionerus.
Pepa nos llevará de viaje por los eventos culturales más importantes de alguna de nuestras ciudades. ¿Por dónde viajaremos cultamente hoy, Pepa?
Mira, pues cultamente viajaremos por Madrid, por ejemplo, por Cádiz, Zaragoza, Gijón, y si me da tiempo, a lo mejor un poquito de Costa Dorada, si me
dejas. Bueno,
menudo
recorrido, ¿eh? Muy bien, Pepa. Lorena, y tú y yo nos iremos también de tapas, ¿no?
Efectivamente, nos iremos un poquito de tapeo.
¿Dónde?
Por ejemplo, pues al Hotel Novotel Madrid Center.
¿Y por qué?
Pues porque ha participado en el certamen, bueno, si lo podemos llamar certamen, sí. Hotel Tapas Tour.
Tapas Tour, ¿no?
Tapas
Hay
Tour.
Una semana de tapas.
Sí, una semana de tapas muy ricas, pero bueno, también nos van a avanzar una serie de novedades que
porque
tiene
el Novotel.
Porque el
Novotel sigue con tapas, a pesar de la semana esta especial
por
que ha habido en Madrid, ellos siguen con tapas.
Y
¿no?
muchas promociones más.
Bueno, y con los amigos del programa de hoy, sábado, viajaremos por la llamada Ruta del Cister en la comunidad catalana, que es una ruta donde no solo se aprende historia y cultura, sino que ya que estamos hablando de comer, que se come
de maravilla,
vicio. Fenomenal.
De maravilla.
Y eso que nunca falte, por supuesto, en un buen viaje. Bueno, y más cosas que iremos añadiendo al programa, pero de momento vamos a ver algunas noticias de actualidad que nos han ido llegando a nuestra redacción y así son. Así.
Y así se las vamos a contar.
Se lo contamos a los amigos, venga. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, hoy las noticias van a ser mucho de ciudades en Europa, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades patrimonio de la humanidad aquí en España, 15 ciudades, nada más y nada menos, donde va a reinar la poesía.
va a reinar la poesía. Además, el colectivo artístico Boa Mistura se encuentra detrás de esta instalación nómada y en constante cambio que viajará por las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. La instalación consta de 15 prismas triangulares que servirán de lienzo para las palabras o versos escritos por algún poeta local. En cada ciudad, el autor de las letras escogidas será diferente, buscando siempre captar pues, la esencia de ese destino para reflejar su identidad. Figuran entre los escogidos nombres como el de Joaquín Sabina, Esther Bueno Palacios, Santos Domínguez, en fin, una serie de nombres muy conocidos
y
de escritores y poetas,
efectivamente.
En este
caso, y cantantes.
Y cantantes, y sí. Bueno, es que Joaquín Sabina para mí es un poeta, vale, Marcial.
Sí, también es verdad.
El traslado de las piezas de ciudad en ciudad no supondrá una ruptura, sino que las palabras representadas en cada lugar formarán los versos de un nuevo poema que irá creciendo en cada destino.
Bueno, es una idea fantástica y además también casi un juego, ¿no?
¿Sí?
Porque este grupo artístico de Boa Mistura coloca unos prismas, en cada prisma hay varias letras, tú cuando lo percibes no te das cuenta, ves que hay muchas letras, hay como un laberinto de letras, pero según te vas moviendo y encontrando la perspectiva, todos los triángulos es como si se unieran y
forman palabras.
Forman unas palabras, unas frases.
Efectivamente.
¿No? La combinación de todas esas frases a lo largo de las ciudades, de las 15 ciudades patrimonios, crean un poema que es el que, bueno, pues al final creo que la última es en Ibiza, en la ciudad de Ibiza,
¿sí?
Pues ahí se completará todo el poema. Creo que es una idea fantástica y que, bueno, pues va a empezar en Toledo, ¿no?
Ya sí, está, ya Toledo está en Toledo hasta mañana.
Esta mañana,
hasta mañana
sí, sí.
Día 2 de octubre,
ajá.
Luego le sigue Cuenca del 3 al 9 de octubre, luego Segovia del 10 al 16 de octubre y finalmente en Ávila del 17 al 23 de octubre.
Bueno, eso es lo que tenemos este mes prácticamente, ¿no? Pero seguirán el resto
seguirán,
de las capitales
sí,
de patrimonio, las ciudades patrimonio, hasta completar las 15 y completar, por supuesto, ese poema. Así que yo creo que es una iniciativa cultural extraordinaria y un juego también para todos los
visual
que veamos
también,
estos prismas. Bueno, en Londres también le han dado ahí un poquito a la imaginación y me parece muy buena idea las famosas cabinas de teléfono. Como cada vez se usan menos y prácticamente, no es que se usen menos, es que no se usan.
Es que están en desuso.
Pues las van a convertir en pequeñas oficinas callejeras.
Sí, el proyecto parte de la intención de dar una segunda vida a esas cabinas, como bien has dicho, que estaban un poco en desuso, y se convierten en podworks, que ofrecen un nuevo concepto de espacio de trabajo. La iniciativa es obra de una compañía neoyorquina que gestiona espacios de coworking y que le ha concebido pensando en los empresarios de acera y asfalto que pasan su día de reunión en reunión y en un momento dado necesitan un lugar con privacidad para trabajar.
Bueno, además estos pop works, como muy bien dices, Lorena, pues tienen conexión wifi,
sí, tienen impresora.
Tienen incluso café y todo, ¿no?
Tienen
bebidas
sí,
calientes.
Y máquinas
bueno,
con bebidas calientes.
Oye, qué
sí,
manera más chula de conservar uno de los símbolos de Inglaterra
míticos
y de Europa, ¿no? Porque muchas veces en los pósters que hablas de Europa y tal, pues sale ahí una cabina de teléfono londinense. Y yo creo que esas perdurarán a lo largo. Mira, las de Madrid, Barcelona y tal, ya las han ido quitando. Pero las de Londres seguro que perdurarán durante toda la
y
vida,
aparte, vamos, de momento solo están operativas en Londres, pero tienen previsto llegar a otras ciudades del Reino Unido.
Bueno, bien, me parece una muy buena idea y conservarlas y además
fantástica,
muy necesaria, porque es verdad que vamos por la calle, tenemos que mandar un mail o algo. Bueno,
¿te
ya tenemos
meter
los
en estas
teléfonos,
cabinas?
Pero ahí puedes entrar tranquilamente, tomarte un cafetito, conectar tus baterías de móvil,
sí,
iPads y tal. Y si está lloviendo, mejor.
Mejor que mejor.
Se está lloviendo
sí,
mejor. Saltamos con nuestro avión virtual a Roma para anunciar que la escalinata de la Plaza de España, que ha estado cerrada por reformas y por obra, pues ya está de nuevo abierta al público. Así que a fotografiar se toca.
Sí, casi 12 meses han pasado desde que una firma de joyería decidiera costear las reparaciones de la escalinata del siglo XVII, que llevaba 20 años sin ser restaurada. La firma de lujo ha donado 1,5 millones de euros para eliminar las manchas, nivelar los escalones, sustituir las piedras fracturadas y volver a colocar las farolas originales que iluminaban la bella unión entre la iglesia Trinita dei Monti y la Plaza de España.
Bueno, uno de los sitios más visitados, ¿eh? Esa escalinata.
Y más emblemático. temáticos
y
también.
Más fotografiados, y ya será pues como los campos de fútbol, ¿no? Ya sí. La escalinata, yo qué sé, con la marca esta de...
de la joyería.
De la joyería,
sí.
¿No?
Bueno, la, además, bueno. La donación se enmarca dentro de una fiebre de restauración italiana costeada pues por nombres propios de la moda, que también han llevado a financiar la reparación de la Fontana uh-huh. di Trevi y hacer lo propio con el Coliseo.
Dos monumentos súper famosos que han estado también cerrados uh-huh. porque, o tapados en este caso de la Fontana de Trevi, y que era una pena, ¿no? Ir a Roma e ir a la Fontana y no poder hacer tus fotos típicas.
Sí,
¿no?
Era una pena, pero también lo que es una pena es que la gente se sienta en las escalinatas, en este caso uh-huh. de la Plaza de España,
claro.
La deterioren, se pongan a comer, con lo cual Italia también está sensibilizado con este tema y van a multar con un pago de entre 25 y 500 euros a las personas que hagan eso.
¡Ojo! Ojo.
¡Ojito!
Bueno, y Lisboa, nuestra querida y amada Lisboa, está de enhorabuena. Ha sido nombrada la mejor ciudad de Europa como destino para cruceros.
Sí, Lisboa ha sido elegida como mejor destino de cruceros de Europa y mejor puerto para cruceros de Europa por los World Travel Awards 2016. Los premios se han entregado en la ceremonia de Gala Europea de 2016, celebrada el pasado 4 de septiembre en Cerdeña, Italia. Los galardones distinguen a la capital portuguesa por la calidad de sus servicios e instalaciones, disponibles pues para aquellos turistas que visitan Lisboa y realizan una parada en la ciudad. Los premios World Travel Awards también han condecorado algunos hoteles de Lisboa por su excelente servicio y diseño, como por ejemplo al Mejor Hotel de Diseño de Europa, Mejor Hotel Emblemático de Europa y Mejor Hotel de Negocios de Portugal. Actualmente, Portugal uh-huh. ostenta un éxito nunca antes reconocido, adquiriendo 22 premios
Fíjate.
De las 93 categorías en las que estaba nominado.
Bueno,
¿qué te
pues
parece, Marcia?
Se lo merece.
Efectivamente,
se lo merecen,
claro que sí.
Están haciendo un gran esfuerzo turístico a pesar de la crisis, de la enorme crisis que le afecta a Portugal y a muchos países de Europa, por supuesto, pero ellos, que son más chiquititos y que parece que tienen menos recursos que los demás, están haciendo una labor de dedicación,
espléndida.
De dedicación en el turismo, que está dando lecciones a muchas ciudades.
Mucho
mejor,
más grandes.
Mejor preparadas y más grandes, sí. Pero bueno, la preparación muchas veces está en las personas y en la dedicación al trabajo. Y Lisboa y Portugal en eso hay que darles, no 22 premios, hay que darles 22 millones de premios.
Y un aplauso también.
Y
¿no,
un aplauso, Marcia? Un aplauso.
Venga.
Qué buena música, Lorena. Sí, señor. Para irnos de tapas.
Claro que sí, para tapear un poquito.
Aquí de fondo,
además,
¿no?
Yo soy muy de tapas, ¿eh?
Con los cascos puestos, caminamos ahí por el barrio Salamanca, ¿eh?
Y de tapeo.
Detrás del Palacio de los Deportes, ¿sí? Cerca del Retiro, camino de...
Camino del Hotel Novotel, Novotel
Madrid,
Madrid
Center.
Durante la semana pasada, huéspedes y particulares han podido degustar deliciosas tapas en la primera edición del Hotel Tapa Tour, que tuvo lugar por primera vez en la capital y en la que participó el Hotel Novotel Madrid Center. Toda una experiencia culinaria acompañados de un ambiente de confort y diseño, como es este hotel situado en el céntrico barrio de Salamanca. Hoy en Paralelo 20 aderezamos el programa con un toque gastronómico de la mano de Jacinto Corpas, director de alimentos y bebidas del Hotel Novotel Madrid Center, para que nos deleite con las nuevas novedades para este otoño.
Bueno, ya lo dijimos con antelación aquí en Paralelo 20 y nos hicimos eco de estos días en los que algunos hoteles de Madrid se unían para que pudiéramos realizar los demás pues una ruta por lujosos hoteles en los que casi nunca nos atrevemos a entrar, ¿no? Los vemos
ahí.
Nos
da ahí, como vergüenza, reparo.
Yo no entro y tal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues abrían sus puertas y en esta ocasión podías degustar pues, unas exquisitas y asombrosas miniaturas culinarias por menos de 9 euros, incluso con la bebida incluida, ¿eh? O sea, que era todo un chollo de celebración de ir de tapa a tapa.
Uno
de esos hoteles fueron nuestros amigos del Novotel Madrid Center, desde donde recordaréis que hicimos hace unos meses también uno de nuestros programas de exterior y tuvimos la ocasión de contemplar ese gran cambio en la decoración del hotel que todos aplaudimos en su momento y desde los micrófonos de esta cadena. Allí también, entre las grandes novedades que nos enseñó el Novotel Madrid Center, descubrimos las virtudes gastronómicas que tiene el hotel, virtudes que le hicieron participar también en estas rutas de tapas o este tapa tour de este año. Jacinto, bienvenido, amigo, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por invitarme.
Nada, tú eres el culpable de todo esto, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Claro que sí.
De la parte gastronómica, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por lo menos.
Sí, sí.
Bueno, el Novotel Madrid Center no podía faltar en este tapa tour de este año, ¿no? ¿Cómo fue la semana? ¿Cómo fue?
No, claro que no. Todo esto nace porque queremos llegar al cliente, queremos agradar, claro. Y queremos romper ese tabú que tenemos los hoteles de que la gastronomía...
Es cierto, y que la gente en la calle parece que no... Pero a los hoteles se puede entrar y se puede tomar una cerveza
y se puede comer muy bien.
No tienes por qué estar alojado, ¿no? Creemos que tenemos que estar alojados para poder entrar en los hoteles. Esto es una equivocación que tenemos unánime, vamos.
Sí, y yo recomiendo que el cliente se acerque al hotel. Uh-huh. Los hoteles normalmente tienen unos halls, unos bares con unos diseños y unos espacios mucho más grandes que cualquier otro establecimiento de hostelería.
Cierto.
Entonces, el ambiente siempre suele ser muy agradable. Uh-huh. O sea, y un confort mucho mayor que la mayoría de los establecimientos normales de gastronomía.
Uh-huh. Sí. Y bueno, ¿y cómo han sido esas tapas? Porque ya metiéndonos en materia, participar en el hotel Tapa Tour.
Sí.
Ya nos has contado lo que ha significado, ¿no? Para el Novotel Madrid Center, pero exactamente, ¿cómo eran esas tapas?
Pues han sido dos delicias gastronómicas que...
O sea, cada hotel presentaba también una especialidad, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Una especialidad que participaba dentro de un concurso, el más votado es el que ha ganado. Uh-huh. Y después también tenemos una tapa colaborativa con alguna... asociación o algún...
O sea, una tapa solidaria.
Solidaria,
ajá,
¿no?
Ajá, muy bien. Entonces, o sea, que parte de ese dinero que se daba por esa tapa iba a una organización, ¿no?
Nuestra tapa colaboraba con la Asociación de Mujeres Maltratadas.
Ah, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Y a los clientes les hemos ofrecido dos tapas, ¿no? Uh-huh. Una que era un pulpo a la parrilla con un dip de coliflor.
Ya empezamos.
¡Qué rico! Pico de gallo. Me encanta el pulpo.
Sí, sí. Y la tapa solidaria era un tartar de salchichón malagueño.
Ajá. Qué rico.
Dos delicias, dos sorpresas.
¿Cuál era la que concursaba? ¿La del pulpo?
La del pulpo.
La del pulpo concursaba, ¿no?
Sí.
Bueno, yo soy jurado de esto, de seleccionar la tapa, y no sabría cómo votar, ¿no? ¿Cómo se vota una tapa? Porque, claro, todas están buenísimas, ¿no?
Es un poco complicado, ¿no?
¿Cómo se vota? Valorar... O sea, ¿qué se valora ahí? ¿Qué tienen en cuenta para votar una tapa?
Pues yo creo que el jurado lo ha pasado muy mal. Porque
Bueno, no lo habrá pasado tan mal comiendo.
Bueno,
¿eh?
Mal ha pasado mal, entre comillas.
Sí, sí. Ha sido complicado. Ha sido complicado porque además el hotel Tapas Tour, uh-huh, participaban hoteles de 5 estrellas, de 4. Entonces, la diferencia de posibilidades de cada establecimiento también marca diferencias.
Claro. Y al final, ¿qué se valora, ¿no? La textura. Lorena, tú que has investigado un poco sobre esto.
Pues mira, yo creo, vamos, tengo aquí al experto que es Jacinto, ¿no? Pero habrán valorado la presentación, ¿no? Digamos,
bueno, la
primordialmente,
presentación,
¿no?
Es verdad, esto es muy importante.
La estética,
etapa,
digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Es tan importante. La técnica, ¿no? La complejidad a la hora de elaborar esa tapa. Y evidentemente el sabor, el aroma y la textura, ¿no? Tan importante, ¿no? A la hora de valorar en un concurso de gastronomía.
O sea, que no hay que desmerecer la cocina que se entretiene en hacer tapas, ¿no?
Claro,
o sea,
que no.
Que ahí tiene su valor también y su arte, ¿eh?
Totalmente. Además, son miniaturas. Más que una tapa, que el concepto que tenemos de tapa de un, de un trozo de
tortilla
pan,
o de
pan
tal,
con algo...
Sí,
No, ahora ya estamos pasando a hacer una miniatura, un plato complejo.
Un plato chiquitito,
¿no? Y un plato en miniatura.
Qué bueno, qué bueno. Sí. De diseño.
De diseño. Y bueno, también hay que decir que dentro del jurado había personalidades, vamos, dentro de la gastronomía, como Elena Rodríguez, que es directora de comunicación de la Real Academia de Gastronomía Española.
Bueno, esa sabe,
o el director
sabe
de comunicación de Madrid Destino, por ejemplo,
también.
Miguel Sanz.
Ah, Miguel Sanz
o
también.
El finalista de MasterChef, Fabián León.
Bueno, ese. Para darle color, para darle... Darle color al
Darle un toque.
Bueno, ¿y hay vida después del tour de las tapas? O sea, podemos... o ya se acaban las tapas en el nuevo Hotel Madrid Center. ¿Podemos ir al hotel y cuando queramos y seguir degustando ahí en vuestro bar?
No, claro que no. Vamos a por ellas. Nos ha dejado...
Seguimos
acompañando las consumiciones con las tapitas, ¿no? Que tanto nos gustan.
Totalmente. Cocina está súper ilusionada con esta... nuevo modo de presentar esas miniaturas. Estamos marchando a tope con las tapas.
Qué bien.
Los martes vamos a repetir estas dos tapas.
Importante.
Para
ya tomamos nota. Venga,
los martes.
Las mismas tapas que han estado
todo
en el concurso.
Las volvemos a presentar.
Fenómeno.
Las presentamos con las consumiciones. No cobramos nada aparte, aunque sea una miniatura y una maravilla. Queremos llegar al cliente, queremos convencerle de que queremos estar con ellos y que nos visiten, que abandonen el tabú de hotel, comida...
Entiendo. Es verdad que eso... Pero, Jacinto, muy bien por decirlo, ¿no? Porque muchas veces decimos, no como en un hotel, que es comida de hotel. No como comida de hotel. Los hoteles tienen ahora unos restaurantes, unos chefs, y unas gastronomías, y unas cartas, que por cierto, ahora viene invierno y cambiaréis vuestra carta de invierno,
claro,
¿no?
Cambiamos la carta.
Cambiéis la carta y aparte también ese Eat Bar que tenéis, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que ofrecéis para esta...? ¿Qué hay de novedoso en el Eat Bar para
en
esta
Eat Bar.
Temporada?
Pues mira, vamos a empezar al mediodía tomándonos un gin tonic.
Empezamos
bien.
¿Cómo
vamos a tomarnos un gin tonic a media mañana? Pues con una oferta de medio gin tonic. Es...
Un cortito.
Es una copa muy fresquita que equivale a una copa de vino. No estamos hablando de una cantidad de alcohol. Lo que sí estamos hablando es de ginebras premium, de tónicas premium, de presentación esmerada. Y una copa muy agradable. Puede ser un combinado muy especial a una hora extraña.
Y con un gin tonic lo puedes acompañar con una tapa, perfectamente.
Con lo que quieras. Bueno, combina bien con todo el gin tonic.
Yo ya conozco un poco el after hours del sí. hotel, que después de salir de trabajar...
El after work. Hombre, puedes continuar si quieres en otro sitio cercano.
After work, como la palabra indica, después de trabajar te vas a tomarte un gin tonic antes de ir.
Para los que quieran evadirse
casa,
un poquito,
ejemplo,
¿no? Del trabajo y todo.
Muy bien, un placer tenerte aquí, Jacinto, y por supuesto seguiremos dándote apertura a los micrófonos para que nos cuentes más novedades. Cada vez que tengas una novedad, ahora viene la carta de invierno, pues también a ver cómo vaya, te llamaremos. Iremos a comer allí para también luego poderlo contar.
Por favor.
Bueno,
luego tenemos que contarlo.
Hay que decir que comimos y comimos muy bien cuando hicimos el especial.
Sí, cuando estuvimos allí haciendo el programa. Para más información de
Para más información, os podéis meter en la página web de www.novotelmadridcenter.com y ahí se pueden enterar de todas las novedades que tienen, ¿verdad, Jacinto?
Claro que sí.
Muy bien, Novotel Madrid Center. Muchas gracias, Jacinto. Enhorabuena por todo y vale, a seguir construyendo ahí esos mini platitos con diseño que están tan buenos. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la oportunidad.
Chao. Bueno, amigo, queremos que recordéis, queridos amigos oyentes, que la provincia de Castellón conserva una amplia lista de castillos, fortificaciones y recintos amurallados que podemos recorrerlos y aventurarnos en descubrir la rica historia de la Comunidad Valenciana. Podemos comenzar por el castillo de Morella, con más de 1.500 metros de murallas y torres, declarado además Monumento Histórico Artístico, por el muy famoso castillo de Peñíscola, que fue sede pontificia, un castillo construido en piedra de sillería y que hoy está perfectamente restaurado y que tiene una de las vistas más impresionantes del Mediterráneo. En la cima de una pequeña colina se asoma el castillo de Onda, de origen árabe, en la época califal. Gracias a su gran número de torres, este castillo fue bautizado con el nombre del Castillo de las 300 Torres. Y muchos más castillos nos esperan, como el de Oropesa o el castillo de Alcalá de Siver, que está situado en el Parque Natural de la Sierra de Irta, o el castillo de Jérica. En definitiva, recorrer la historia de la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana es el Mediterráneo en vivo. Bueno, nos vamos a ir un momentito al boletín informativo de Radio Marca y a un poquito unas cuñitas de publicidad que son muy importantes,
¿eh? Y muy necesarias.
No os vayáis después de la información deportiva, porque seguimos en Paralelo 20. Vamos con esa agenda cultural que Pepa Cuenca nos va a contar, que podemos hacer el fin de semana, incluso días que vienen de la semana, para que, bueno, pues nos hagamos ahí un buen plan de viaje.
El fin de semana.
Y luego quiero enseguida empezar esa ruta del Cister. ¿Qué importancia tenían los monasterios de la Orden del Cister allá por el siglo XI, XII y XIII? Como eso. Decimos, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Vámonos al boletín informativo y a esas cuñitas de publicidad tan necesarias. Chao, chao.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Muy bienvenidos de nuevo, amigos, después de este momento de información deportiva. Muy interesante, por supuesto que sí. A ver cómo va a ser tan interesante esa sección que tiene preparada Pepa Cuenca, de cositas que podemos hacer, la agenda cultural. Yo te doy la introducción. La agenda cultural de Pepa Cuenca. ¿Qué nos has traído?
Mira, pues tenemos un par de cositas en Madrid. Uh-huh. Ha dado comienzo, pues, el jueves pasado, este jueves, la Semana de la Arquitectura.
Anda, qué bien, qué bien.
Y dura hasta el día 9 de octubre. La organiza, como no podía ser de otra manera, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Uh-huh. Y es una programación que incluye desde conferencias, exposiciones, workshops, mesas redondas y visitas a varios edificios de la ciudad.
¿Hasta cuándo está?
Hasta el 9 de octubre.
Hasta el 9 de octubre, ¿no?
Bueno, o sea, aún pues, tenemos tiempo.
A todos los amantes de las estructuras y
De la arquitectura
de
en
la
general.
Arquitectura en general y esos diseños de edificios, podéis ir al Colegio de Arquitectos de Madrid.
La calle Hortaleza, en Madrid.
La calle Hortaleza, ¿sí? Y disfrutar de estas conferencias, de estos workshops y ver, pues me imagino que habrá libros y habrá un montón
de
artículos que podemos mirar, ¿no? Me lo estoy apuntando porque sí. Yo me gusta mucho.
Sí.
Sí, me voy a pasar. Así que me parece
también
una opción.
También tuiteamos ahora y ponemos la web y vemos toda la programación.
Bien,
que
bien,
para que la gente se anime.
Perfecto. Sí. Metámoslos en el blog también, ¿vale, Pepa?
Perfecto.
Esto es muy interesante. ¿Más cosas en Madrid?
Pues en Madrid, mira, hoy desde esta mañana hasta última hora de la noche, tenemos en el barrio de las Letras el llamado Día de las Ranas.
Días de las Ranas.
Día de las Ranas.
¿Y eso qué es? ¿Jugar así con moneditas en la boca de la rana?
Claro,
¿no?
Es verdad.
No estaría mal, no estaría mal.
Pero campeonatos de...
Era muy divertido.
De ranas.
Es el Día de las Ranas o Mercado de las Ranas y se llama así por la calle Cantarranas, que es la actual calle Lope de Vega.
Bien.
Y esta edición va dedicada al cine, entonces va a haber pues decorados por las calles, fotocalls, un desfile de los soldados estos de la Guerra de las Galaxias.
Star Wars.
Ah, también los restaurantes van a hacer tapas dedicadas al cine.
Ah, qué chulo.
Se van a proyectar películas en comercios.
O sea que va a haber una mezcla de todo.
En el propio barrio. También luego ponemos en el Twitter la web para que la gente vea dónde van a estar cada
Twitter,
cosa.
En Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo.
En redes sociales.
En las redes sociales. Muy bien, el Día de las Ranas, ¿no?
Qué interesante.
¿Hoy
qué
empieza?
Eso hoy solamente.
Ah, eso hoy
es
solamente.
Solo hoy, todo el día.
Muy bien, muy bien.
Hay que aprovechar.
Así que como tenemos tiempo...
Pues hay que callejear.
Yo me voy a pasar,
ver.
¿Eh? Ahora mismo.
Merece la pena.
De grabar,
bueno, no, dedicada este año
pues igual te acompaño.
al cine. ¿Saltamos a otra ciudad?
Sí, pues mira, vamos a ir a Gijón,
sí,
porque celebran ahora del día 6 al 16 de octubre la Semana de la Sidra.
¡Cómo me gusta!
¡Ah, qué rica! Además, la sidra natural, que está riquísima.
Sí, no la de burbujitas,
hasta
la buena.
El 16 de octubre, ¿no?
16 de octubre. Además, vale. Ponen un autobús para que vaya de sidrería en sidrería para facilitar el transporte a la gente.
Claro, y sobre todo que puedes beber.
Claro.
Eso, no tienes que coger el coche.
Botella de sidra, una cazuelita y está muy bien.
Bueno, degustar sidras, que no todas son iguales, ¿eh?
No,
no. Y también podemos ir a Zaragoza, como no, que celebran del día 8 al 16...
La fiesta del Pilar.
De las fiestas más famosas de España.
Sin leérmelo.
Ya lo sabes, ¿no?
Yo también me lo sabía, Marcial.
Bueno, y esto, ¿qué decir? Esto incluye de todo. Corridas de toros, teatro, concierto, desfiles, muestras para niños, un montón de cosas, danzas. Y siendo obviamente el día grande, el día 12...
El día 12 de octubre, claro.
Sí.
Bueno, ya sabéis, planificaros ahí el fin de semana o si tenéis días libres durante la semana, pues disfrutar en Zaragoza de las fiestas del Pilar. Si no las conocéis, es una oportunidad extraordinaria. ¿Alguna ciudad más por España?
Además, mira, pues podíamos ir a Cádiz. Porque
qué bonita
ahora
tierra.
Ahora mismo, hasta el 20 de noviembre, hay una exposición de la obra social La Caixa, que se llama Arte en la Calle. Y en esta ocasión en Cádiz lo dedican al escultor Henry Moore. Y son 7 esculturas que están en Cádiz, al aire libre, para que la gente, además de forma gratuita,
pueda
hacerse fotos, contemplarlas, de uno de los escultores más importantes que ha habido en la historia.
Anda, qué bien.
Venga, ¿y qué nos queda por ahí?
Un último apunte también de gastronomía.
Sí.
En la Costa Dourada.
Costa Dourada,
pues se celebran ahora, del 1 de octubre hasta el 16, o sea, desde hoy hasta el 16, las jornadas del calamar. Y es muy interesante porque hay varios restaurantes que ponen este ingrediente como plato estrella y van a hacer pues un montón de maridajes. Ofrecen una tapita o un plato más elaborado.
Con diferentes estilos y tal, ¿no?
Con un vinito más moderno, más antiguo y participan más de 30 restaurantes.
Bueno, en Costa Dorada, el calamar, el protagonista de aquí al...
16 de octubre.
Hasta el 16 de octubre.
En Cambrils.
Muy bien, Pepa, muchas gracias. Ahí hemos tomado nota, hemos hecho ya una agenda particular.
Perfecto, tenemos
planes
ya.
Y muy buena, además.
Y para allá vamos, para Cádiz, para Zaragoza,
para
Gijón, para Barcelona, para
Yo
Madrid.
Yo voy a ir a todos los
Ahora
sitios.
Ahora que repartirse, sí. Vale.
Sí, es que los que no trabajáis es lo que tenéis.
Claro.
¡Ah! Fíjate lo que dice. Que es uno de los recorridos más espirituales que pueden realizarse en el interior de Cataluña. Es el vínculo de unión entre tres monasterios del Cister más relevantes que sirven de hilo conductor para la historia de sus pueblos. La ruta del Cister constituye una importante ruta turístico-cultural, pionera e importante, que mezcla la historia con la auténtica gastronomía arraigada a la tierra y el contacto con la gente que vive y ama estos paisajes. Hoy en Paralelo 20 hacemos un viaje en el tiempo por tierras catalanas, donde conoceremos un territorio de historia lleno de historias, junto a Mireia Bonet, de la Oficina de Gestión de la Ruta del Cister.
Mireia Bonet, bienvenida a Paralelo 20, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, gracias.
Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, decirle a los oyentes que los monasterios del Cister pertenecían ahí a la Orden del Cister, cuya fundación se remonta al siglo XI y fue una de las órdenes religiosas más influyentes e importantes de la Edad Media, y fue una orden que promovió además mucho pues la intelectualidad, la economía, las artes y, bueno, claro está, la espiritualidad de la época, ¿no? Y en España además se desarrolló ahí el Cister durante los siglos de la Reconquista, con lo cual hay muchos monasterios que tienen una gran simbología, ¿no? Hay monasterios en muchas partes de España, pero los primeros y ahí los principales están al norte de la península, ¿no? Desde Navarra, Aragón, Cataluña, yo creo que son las zonas ahí de más ricas, ya que la orden pues era, si no me equivoco, del sur de Francia. Mireia, tú me estoy enrollando, tú sabes mucho más que yo de esto,
cuéntanos,
¿no?
Mireia.
Pero es que a mí me gustaba mucho porque los monasterios del Cister los visitas. Aparte que hay que decir una cosa, Mireia, y quiero decirlo aquí en público, ¿eh? Los monasterios de la Generalitat de Cataluña, en general, están súper cuidados, súper restaurados.
Cuidado.
No, pero
sí.
De verdad, te lo digo yo, pero ya no te estoy haciendo publicidad, ¿eh?
No, es la verdad.
Enhorabuena, porque además te dan todas las facilidades para que entres, para que, yo qué sé, en muchos de ellos puedes fotografiar, es decir, no te ponen ninguna pega, y eso ayuda muchísimo a que todo el mundo difunda mucho la historia de Cataluña, y así otras comunidades también deberían de aprender a cómo hacer las cosas. Y en esto os quiero felicitar de verdad, personalmente. ¿Eh? O sea,
muchas gracias. Sí, es verdad, es básico, ¿eh? Que puedan acceder la gente dentro del monasterio, que esté en correcto estado, que puedan descubrir todo lo que se esconde históricamente, pues es que es básico para el turista, sí, es verdad.
Y mucha gente no sabe, ¿no? O sea, monasterios conocidos, ¿no? Famosos como el de Poblet, por ejemplo, ¿no? O mira, sí. no está en Cataluña, pero el famosísimo monasterio de Piedra, por ejemplo,
pues
es un monasterio del Cister, ¿no? De la Orden del Cister, ¿no? Y estas cosas no sabemos, y la importancia que tuvo la Orden del Cister, además política y socialmente también, ¿no? O sea,
es verdad.
Bueno, Mireia, cuéntanos un poquito la ruta,
claro,
esta que podemos hacer.
Para que nos situar un poquito a los oyentes, ¿dónde se sitúa esta ruta del Cister?
A ver, nosotros somos un territorio que estamos en la zona central de Cataluña, ¿vale? Uh-huh. Con la ventaja de que, aunque es interior, está muy pocos kilómetros de la costa, o sea que puedes complementar la visita con playa y lo que quieras. Nosotros somos tres comarcas. La Ruta de Cister es una marca que se creó en el 89, hace ya 27 años, y fue con un objetivo principal, que es dinamizar turísticamente las tres comarcas, que son el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Urgell.
Sí, sí.
Y entonces, a partir de aquí,
que
pues,
están entre Barcelona y Tarragona y una
y Lérida.
Casi Lérida. Lérida, ¿no? Ya
sí,
casi,
sí,
casi
provincia de Lérida.
Está en la provincia de Lérida.
Sí,
cierto,
sí.
Cierto.
Tocamos Tarragona con dos comarcas y una en Lérida.
Ajá,
entonces, estamos muy bien ubicados, y en cada una de ellas hay un monasterio del Cister, y entonces, a partir de este enlace, el turismo pues puede descubrir todo un territorio lleno de cultura, paisajes, fiestas, tradiciones y mucho más.
Muy
entonces
bien.
Ofrecemos para el turista muchas opciones, ya no tan solo únicamente cultural, sino que puede, hay un todo un seguido de oferta que es muy atractiva para el turista.
Muy bien, vamos a entrar en cada uno de los monasterios. Por ejemplo, en el Sant Creus, por ejemplo. Cuéntanos, ¿qué vemos los visitantes cuando llegamos al monasterio?
A ver, el monasterio de Sant Creus es el único que no conserva vida monástica.
Uh-huh.
Y esto es una ventaja para el visitante porque puede adentrarse mucho más en las cavidades del propio monasterio. De hecho, es uno de los más grandes y mejor conservados que podemos visitar en la actualidad. en su iglesia pues tiene tumbas reales de Pedro el Grande, cierto, de Jaime II. Hay una historia detrás de este monasterio que es muy importante de conocer, así combinado con todo esto que te puedes adentrar mucho más que en los otros dos, porque claro, la vida monástica se tiene que respetar, y entonces esto te permite visitar el monasterio muy muy profundamente.
Entiendo. Fijaros lo que dice Mireia. Antes decíamos la importancia, ¿no?, que tenía la orden del Cister en esa época, que las abadías de los monasterios se convertían en los sepulcros reales, ¿no?
Sí, tumbas reales.
Los propios reyes y los propios nobles
pues sí, lo elegían como reposo eterno allí.
Como sus sepulcros, ¿no? Sí. La importancia que tenía esto. Muy bien, muy bien.
Y el siguiente monasterio, Mireia, sería el de Poblet, ¿no?
Sí, el de Poblete fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y a lo mejor por eso es el que es más conocido, o el que la gente sí sitúa mejor en nuestro territorio. Y en él también pues hay un conjunto arquitectónico espectacular. Se puede contar, o mucha gente pues lo ubica en los monumentos monásticos más importantes de Europa. Entonces, es un factor muy importante para nosotros, y es al distintivo, a diferencia de Santes Creus, que alberga una comunidad monástica y mantiene viva la espiritualidad del lugar, ¿no? La gente puede ver cuando visita, pues ver los monjes ahí pues haciendo sus tareas dentro de sus horarios. También tiene tumbas reales. Es en sí, el monasterio de Poblet es espectacular, tanto la vida que hay dentro como el monumento en sí.
Bueno, algunos de ellos si ya cantan gregoriano ya sería maravilloso.
Sí, pues, puedes asistir a misas cantadas,
claro,
si porque tú preguntas.
Claro, este monasterio es el único que conserva la comunidad de monjes, como bien has dicho, o sea, con lo cual digo yo que cantarán, ¿no? Cantos gregorianos.
Sí, no todos, no tienen por qué.
No todos, pero sí.
No, pero sí hay misas cantadas. Y de hecho, aquí hay monjes, pero en Vallbona hay las monjas, o sea, comunidad también monástica masculina, ¿eh? Entonces, allí, sí, puedes asistir a las misas cantadas, que de verdad es un privilegio, y que si están la gente allí y coinciden con los horarios y todo, pues es espectacular, ¿eh?
Y luego, por último, tendríamos el monasterio, digamos, más femenino, ¿no?, de la ruta, que es el Vallbona de les Monjes, ¿no?
Exacto, es el femenino, es el más pequeñito
pues
de todos.
Teníamos que haberlo nombrado primero, entonces, ya. Qué poco caballerosos somos.
No, pero lo hemos dejado para lo último, bueno, que también es importante, ¿eh?
Lo mejor para el final, Marcial.
Sí, es verdad. Pues sí, la verdad es que también es un espacio único, a ver, donde compartes ya con la comunidad religiosa femenina. De hecho, hace ya más de 800 años que habitan monjas allí de forma ininterrumpida, y eso lo hace un monasterio único. ¿Vale? Entonces, aunque sea más pequeño, es singular, tiene belleza singular, tiene dimensiones más reducidas, pero no por eso deja de ser peor que los otros. O sea, que se tiene que visitar, es una visita que no puedes dejar. Yo creo que con los tres se tiene que complementar la visita a los tres. No te puedes dejar uno y
además
decir, mira, voy al otro.
Y además, Mireia, este último está en la comarca de Urgell, ¿no?
Sí, es Urgell, es provincia de Lleida. Es provincia de Lleida, pero aún así, aunque sea otra provincia, están los tres muy cerca, ¿eh? Y es posible hacer la visita.
Y aparte, otra peculiaridad que tiene este monasterio, que me ha llamado bastante la atención, es que podemos hacer estancia también, ¿no? Gracias a su cuidada hospedería que tiene dentro, ¿no?
Sí, de hecho, los dos que se pueden hospedar son en Poblet y en Vallbona.
Sí, los dos.
En Vallbona
en
puedes
Poblet
también
lo sabía, aquí no.
Sí, en Poblet tienes la opción de hacer la estancia dentro, compartiendo horarios y con los monjes, solo pueden estar hombres, o puedes hacer la estancia afuera con la hospedería que tienen también ellos, que es mixta, ya puedes, es como, funciona como un hotel, y en Vallbona también puedes hospedarte.
Mireia, ¿cuál es el más antiguo? ¿Hay rivalidad entre Santes Creus y Poblet? A ver, ¿cuál es el más antiguo? ¿Se sabe
bueno,
o
más
no?
o menos, todos los son de la misma época, como has dicho tú también. Entonces hay un poco de conflicto para ver cuál es anterior. Pero bueno, se mueven todos más o menos, por
sí,
la misma.
Porque no está claro, ¿no? ¿Cuál es el más,
no, no,
más
antiguo? No, no, no está del todo claro.
Bueno, ¿y cómo se come, señores, también en los monasterios, hombre? Porque los monjes,
hombre,
tenían tiempo,
supuesto,
tenían sus huertas, tenían sus viandas propias.
Comían, entonces, muy sano, además.
Comían,
¿eh?,
muy sano, efectivamente. Sí. Y tenían tiempo también de orar y de cocinar, ¿no?
Y de leer, ¿no?, también, porque leían mucho.
Sí, sí, con lo cual la cocina, sí, sí, tradicional, sí, catalana ahí está muy vinculada a los monasterios, ¿verdad, Mireia?
Sí, sí, a ver, a la cocina en los propios monasterios, si tú convives con ellos, tienes que seguir, como he dicho,
claro,
sus horarios,
claro, claro,
su comida, que sigue una línea, a ver, no es tan, a lo mejor no es tan austera como era antes, uh-huh, pero sigue su línea, uh-huh, y fuera de los monasterios ya en los restaurantes de la zona,
claro,
y
la
esto,
ruta,
pues,
los restaurantes,
exacto,
de la ruta, claro. Uh-huh.
En toda la ruta, en todo el territorio, pues hay gastronomía típica de aquí, típica catalana, saludable, tenemos productos típicos, ahora dentro de unos meses ya vendrá el calçot, el típico calçot, no sé si lo conocéis,
sí, claro que, sí, sí,
que es la cebolla esta alargada que sí, se come con salsa.
Bueno, la
tenemos...
salsa está para mojar pan.
Para morirte, bueno, de rica, para morirte de rica.
Por eso termina siempre mojando pan, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Y tenemos muchos productos y nosotros siempre decimos que, a ver, en gastronomía somos ricos realmente y la gente que viene aquí, aunque no la haya probado nunca, le gusta y, bueno, quería volver a probar, ¿eh? O sea que... Sí,
muy bien.
Sí,
bueno, hay que tener en cuenta que la ruta del Cister pues también está, promueve otras actividades, ¿no? Y en torno a ese itinerario que podemos diseñar, pues hay mucha cultura, hay mucho arte,
mucha
artesanía,
mucha,
que es
naturaleza,
muy,
¿no?,
muy
también
interesante, ¿no? Y también exposiciones y museos que hacen cada una de las comarcas, porque estamos hablando de 60 y tantas comarcas,
65,
¿no?
65, ¿no? Si no nos equivocamos,
bueno,
65
municipios.
Municipios,
exacto,
sí, cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, tres comarcas.
Pero que además los municipios no solamente muestran los monasterios del Cister, sino que podemos hacer rutas medievales,
sí, sí, sí,
rutas,
el territorio,
góticas,
es todo.
Sí, sí, la, sí, verdad es que es muy, sí, sí, muy rico en historia, en cultura y da, es una gozada.
Sí, sí, actividades en familia, uh-huh, espacios naturales, rutas de senderismo, bodegas, tenemos una amplia oferta para toda la gente, o sea que...
Fenómeno. Para más información, sí, sí.
Para más información, simplemente www.larutadelcister.info.
Está fácil, la ruta
está
del Cister.info. Mireia, un placer tenerte, muchísimas,
sí,
gracias, amiga.
Muchas, el placer, gracias, es nuestro, gracias.
Un abrazo,
un
chao,
abrazo,
chao,
fuerte. Adiós, adiós, gracias. Hoy en Paralelo 20 entramos en el mundo de la geografía, exploración, los grandes viajes y la aventura de la mano de Lola Escudero, portavoz de la Sociedad Geográfica Española, para que nos cuente los eventos programados para este próximo mes por la Sociedad Geográfica Española.
Bueno, concretamente, Lola, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga?
Hola, ¿qué hay, Marcial?
Buenos
¿Cómo,
días.
¿Cómo estás, compañera de la Sociedad Geográfica Española? ¿Es que somos
compañera,
miembros?
Ya lo,
claro,
sé.
¿Es que yo,
claro,
soy miembro?
Ya lo sé.
Miembros privilegiados.
Sí, además lo digo con mucho orgullo. Sabes que lo digo en todos los programas, no me canso.
Ya lo sé, ya lo sé.
Oye, he querido que vengas con nosotros hoy, sí, porque he visto vuestra programación para este, sí, mes de octubre. Y me gusta mucho esto de las conferencias sobre cartografía. ¿En qué va a consistir? Que además, ya, se lo decimos a los oyentes porque pueden asistir,
pueden ir,
a estas,
sí,
conferencias.
Sí, además es abierto. Y es un mes que hacemos todos los años, que llamamos el mes geográfico en octubre, que hacemos un ciclo de conferencias y este año lo hemos querido centrar en la cartografía. Es un tema apasionante porque lo hemos llamado mapas que cuentan historias viejas y nuevas cartografías que dibujan el mundo. Uh-huh. Porque la cartografía ha evolucionado mucho, pero es verdad que es un mundo siempre fascinante. Uh-huh. Vamos a hablar de muchos aspectos, desde la primera conferencia, que es esta semana ya, el jueves 6, en la Fundación Areces de Madrid, en la calle Vitruvio, y que vamos a entrar en los mapas y la geoestrategia, la geopolítica. Son inocentes los mapas, dicen todo lo que hay que decir. Además, tenemos un gran experto para hablar de este tema, uh-huh, que, bueno, que es Francisco.
¿Y son inocentes los mapas o no?
No, no son nada inocentes, no son nada inocentes, y están al servicio de muchos intereses, y,
amiga,
bueno, desde la guerra hasta los intereses económicos y, uh-huh, tal. Pero bueno, ese es un aspecto. Luego otro aspecto completamente...
Y las fronteras, ¿verdad? Que,
claro, claro, las, ¿no?, fronteras. Es verdad lo que vemos en los mapas, no es verdad. ¿Cuál es la cartografía? Y sobre todo, si tienen sentido en un mundo digital con los satélites, ¿no?, y tal. La verdad es que es un tema muy apasionante del que hablaremos en primer lugar sobre mapas y naciones,
bien,
sobre la inocencia de los mapas.
Muy bien.
Luego vamos a tocar otro tema la siguiente semana, que es sobre la participación de grandes artistas en la realización de mapas. Porque hay grandes pintores y grandes artistas, pues Durero, Da Vinci, Holbein, que todos estos tuvieron mucha participación en la creación de los grandes mapas de la época. Uh-huh. Pero esta relación entre cartografía y arte, que nunca, no se tocan mucho, pues tenemos una experta en este tema, y yo creo que es un tema que bueno, que es otra manera de ver la cartografía. Luego tocaremos el tema la siguiente semana de los cartógrafos exploradores, centrando un poco en cómo es el trabajo de campo y sobre todo de cómo era. En el siglo XIX se hacían unos mapas fantásticos, tenemos cartógrafos españoles completamente desconocidos que eran más auténticos aventureros, ¿no? Porque para hacer esos mapas, cómo se hacían entonces con ese trabajo de campo, había que tener un espíritu realmente viajero. Sí, y
había que pateárselo, además.
No, hombre, había que patearlo.
Brújula, papel y lápiz.
Sí, rescataremos historias de exploradores casi anónimos, ¿no? Que hicieron posible que se levantaran esos mapas, como Dalmonte, que es un gran desconocido, pero que dibujó los mapas increíbles de Guinea, de Filipinas, y bueno, o sea, que es un tema, yo creo que podemos tocar temas diferentes. Uh-huh. Y luego terminaremos con la actualidad. Aquí traemos a un auténtico monstruo, a Sergio Álvarez Leiva, que es el fundador de Carto, que ha sido premio de Princesa de Girón hace poco, que ha innovado completamente la cartografía digital y, bueno, ahora mismo está en Nueva York montando esta empresa con Google. Pero él hablaremos de cómo se ha revolucionado la cartografía, cómo el Big Data se traspasa a la cartografía, a la representación cartográfica, y cómo los mapas son casi personales. Cada uno puede hacer su propio mapa, se dibujan casi solos y es instantáneo, ¿no?
Claro, es que es curioso, qué bien, perdona que te corte, Lola, sí, porque me parece muy curioso cuando hablamos de cartografía, siempre se nos va la imaginación a esos grandes volúmenes de papel, claro, donde abres y sale un mapa ahí antiguo y tal,
sí,
y sin embargo, el Google Earth, por ejemplo, sí, es una cartografía totalmente.
Hombre, claro, o sea que, esa es la democratización de la cartografía.
Totalmente,
fue
fíjate.
Todo el mundo tiene ahora un mapa, todo el mundo lo mira todo en el mapa, donde está y tal. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, así tocamos cuatro temas muy diferentes, todos en torno a la cartografía y a la representación cartográfica del mundo y de los aspectos pues sociales, económicos, políticos, artísticos incluso.
Qué bien.
Y yo creo que van a ser apasionantes las conferencias.
Qué bien. O sea, hay que decirle a los oyentes que además está muy bien organizado, porque son todos los jueves, empieza
sí, los jueves.
El jueves que viene.
El 19,
es verdad.
Pero bueno,
el 19 es miércoles, no, es cierto.
Pero bueno, los jueves, básicamente los jueves en Vitruvio 5, que es la sala de conferencias de la Fundación Areces, uh-huh, que sí, son nuestros patrocinadores de este mes geográfico desde hace muchos años.
Sí. Es acceso libre, ¿no, Lola?
Acceso libre, por supuesto.
Vale.
Y es una sala magnífica y grande, o sea que hay.
Y si te parece, recordamos los días, que son el 6, el 13, el 19 y el 27
de octubre.
A las 7:30 de la tarde.
De la tarde.
O sea, ya sabéis lo que tenéis que hacer los jueves y el miércoles 19, todos los jueves del mes. Apuntaros ahí en la agenda.
A estas conferencias.
A una charla sobre mapas que es muy, 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 muy bonito. Yo me acuerdo que me invitó Lola y fue extraordinario en el Museo Naval.
Sí.
Que sacaron el mapa, el auténtico mapa de Juan de la Cosa.
Es verdad.
Pero el auténtico, sí, el que tienen ahí entre pañales, por decirlo de alguna forma, sí, no entre algodones, entre pañales, no entre algodones.
Y siempre dices, ¿y cómo lo harían? Porque,
increíble. ¿Sabes? Y
no
estás viendo
desde arriba como nosotros.
Estás viendo la obra
una
auténtica
maravilla
de Juan de la Cosa y te entra una cosa.
Una por el cuerpo.
Lola, muchísimas gracias, amiga.
Muchas gracias.
Por ilustrarnos y por ser la portavoz de la Sociedad Geográfica Española tan importante y que invitamos a todos, a cualquiera, a hacerse miembro. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta anualmente hacerse miembro?
Yo creo que cuesta 80 euros, una cosa así, ya ni me acuerdo.
Aproximadamente, ¿no?
Pero al año, o sea, cuesta 80 euros al año.
Al año, venga.
Y claro, solo tienen que entrar en nuestra página web, www.sge.org, y ahí está toda la información de las
conferencias, tertulias,
supuesto,
todo.
La manera de hacerse eso.
Contigo nos despedimos y despedimos Paralelo 20 hoy sábado. Ya sabéis, amigos, nos vamos. Mañana no hay programa porque hay Fórmula 1, pero nos vamos a trabajar para el próximo fin de semana viajero de Radio Marca y traeros muchas cosas interesantes. Un beso a todos y nos vemos. Chao, 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 chao.